Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 6 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como anunciábamos a lo largo de la tertulia del día de hoy, bueno, nos acompañamos en este espacio de análisis, como cada lunes, en torno a esta mesa de Radio Sintonía. Nos acompañamos de Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzador de Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Un poco de frío, pero bueno. Lo que le gusta a José, yo, frío, viento, olas, y nosotros pidiendo todo lo contrario, sí. Pero claro, ellos piden eso, ¿no?
Ahí lo tiene, ahora lo verá usted, como, bueno, yo lo verán los oyentes y bueno, y las personas que nos sigan a través de streaming en Facebook Live. Bueno, la semana de viernes no hubo lluvia, no hubo nada, viento.
Bueno, cuatro chipi-chipi, pero...
Ninguno alcanzó más vuelo.
El frío que tenía que haber sido en diciembre, enero, lo tenemos ahora, finales de febrero, marzo. Porque enero fue un mes de lo que suele ser octubre, noviembre en Fuerteventura, con solito y encima con calimas y más calimas y vuelta calimas, siroco.
Climatológicamente ya estamos en primavera.
Sí, sí, pero mira el frío que hace. Este frío no lo hubo en enero ni en diciembre.
Ajá. Bien, pues, don... José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Un poco preocupado con la que está cayendo. En fin, no solamente preocupado por las personas que están sufriendo bombardeos masivos en Ucrania, sino por cómo viene el asunto. El petróleo Brent está a 140 hoy, subirá. Hay quien dice que se puede poner en 200 dólares el barril y esto implica un cambio terrible para la economía de las Islas Canarias. No me preocupa mucho, ¿eh? Estoy bastante... La bolsa cae un 5% hoy, un 4% en Alemania.
La luz puede llegar esta tarde, entre las 7 y las 8, puede llegar a 500.
Sí.
O sea, que estamos hablando de... Sí, sí, económicamente la situación está muy, muy fastidiada.
Y vienen más curvas. Yo creo que al final todo esto de la pandemia va a acabar siendo una pequeña anécdota en comparación. Me da, ¿eh? No quiero ser paso de mal agüero, pero la situación se complica mucho. En cuanto al clima, Tero, es verdad, vas a tener una semana tranquila, pero a partir del lunes, y hago aquí una apuesta... No, otra vez no, peor. Viene un temporal bastante gordo, ¿eh?
Bueno, pues nada.
Mar y viento, mar, frío, en fin, parece que... Bueno, los modelos apuntan a eso.
Bastante, nada de lluvia.
Mucho viento, mucho viento.
Nada, pues ya te lo, si lo vemos con chaqueta hoy, ya se pone aquí bien, lo veremos con chaquetón.
Eso
de nevera. Bien, pues hoy nos acompaña en este análisis de hoy día 7 de marzo, nos acompaña el coordinador, el secretario general de Coalición Canaria, en la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera, tal como anunciábamos a lo largo de la mañana. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bueno, bien, de salud bien, pero coincidiendo que sea el análisis en la parte del clima, nada nuevo con Fuerteventura, cuando no es calima es viento, y lo que vivimos en la zona norte, en la Matilla, el viento es una constante, ¿no? Pero sí es verdad que son días fríos. Quizás eso no sea lo peor, sino las serenadas y los calimas y la falta de lluvia, que es lo que está afectando mucho también a la vegetación. Y en la situación política, bueno, pues una situación compleja, difícil, y que cada día te sorprende porque va peor, ¿no?
Bueno, dígame unas palabras para lo que ha sido, bueno, pues el efecto gambusino este fin de semana, ¿no? Porque realmente una parte importante de Fuerteventura se desplazó hasta Gran Canaria. Casi el 80% del público que había en el Parque Santa Catarina era majorero. Ahí se repartió queso y realmente, bueno, pues el jueves, que fue cuando participaron por primera vez, es la primera murga en la historia de Fuerteventura que va a participar directamente al concurso de murga, que accede al concurso de murga, porque si bien ha habido otras, han ido y han actuado en el escenario del Parque Santa Catarina, no han hecho como murgas invitadas, pero no, nunca ninguna participar. Se ganaron el pase a la final el jueves, y luego el sábado ya participaron en esa final y obtuvieron tres grandes premios. El primero el tercero de vestuario, que ya lo habían ganado el jueves, se le entregó el sábado. El primero, Benito Falcón, compañero de radio, que vivía muy directamente el tema del carnaval, y se creó y se entregaba por primera vez este año, lo tenían ellos, algo así como a la excelencia murguera, y luego ya se consolidaron con él. Ganando el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria, campeones indiscutibles de ese concurso de murgas, pero creo que con una diferencia importante con respecto al resto de las murgas. Eso no creo que se repita, no creo que se repita ni que le deben participar alguna más.
Pero de ellos no, ya no, se vaticinaba. Desde el primer día que participaron, ya, pues, yo lo leí en varios sitios, en redes sociales, ya vaticinaban que el quien iba a ganar el concurso era los campusinos, por la diferencia que había con otras murgas. Yo tengo que confesar que yo no vi el concurso, pero de lo que leí, ya se vaticinaba en muchos sitios que los campusinos iban a ganar el concurso de murga, ¿eh?
Bien, no sé cómo se ha visto.
Lo primero, felicitarles porque consiguieron algo importante, o sea, consiguieron ser los auténticos embajadores de Fuerteventura, e incluso los que no estuvimos allí, pero que lo seguimos por televisión, yo creo que toda Fuerteventura estaba pendiente, bueno, porque siempre nos sale ese corazoncito, y cuando se va en nombre de la isla, porque Camusine allí ya no iba como una murga más, iba representando a toda una isla, ¿no? Y yo creo que, bueno, fueron capaces de ponerlos en pie. Demostraron lo que es originalidad, letra, música, percusión, vestimenta, saber estar arriba de un escenario. Lo del queso, bueno, yo ya tomé nota, o sea, eso de llevar un queso y un membrillo al Parlamento igual nos empieza a dar mejor resultado que lo que estamos llevando PNL y iniciativas, ¿no? Bueno, yo que lo viví los dos días viéndolo en televisión, te sientes orgulloso, ¿no? Es el trabajo bien hecho, un grupo de gente joven con ganas a dejar el pabellón de la isla en alto. Y bueno, aunque muchos hacíamos apuestas, en otros momentos se ha ido, y en Gran Canaria parece que es difícil triunfar, yo creo que ahí el jurado se le puso difícil poder hacer cualquier otra cosa, ¿no? Dieron la talla y se llevaron el premio.
Que en los tiempos aquellos de la Fuerteventura profunda, que había que viajar a Canarias, porque te acuerdas que se decía, fulanito se embarcó para Canarias, había el majorero, viajaba con un queso o con unas areas. Y parece ser que esta vez les ha dado resultado, ¿no?
Yo creo que ahí la Plaza Santa Catalina también se le llama la Plaza de los Majoreros, precisamente hablando de esa época que dice Tero, es decir, era el punto de encuentro, ¿no?
Sí, pero los jorrillos llegaban al lado.
Y por tanto, sí, esas energías yo creo que también ayudaron. Bueno, yo creo que hay que felicitarles porque consiguieron lo que parecía que era difícil conseguir, no por su calidad, sino porque es difícil ganar en terrero contrario.
Y más como Gran Canaria. Bien, pues ella felicitación nuevamente a los campusinos, que todavía les queda recorrido carnavalero, lógicamente, este año, y en Gran Canaria también, porque tienen tres ocasiones que en las que participan. Y bueno, pues ella ese saludo a los campusinos, esa felicitación. Cuénteme, porque realmente por primera vez en la historia, y no me equivoco porque hay gente que se empeña en hablar de que ya hubo otra vez, no, por primera vez en la historia, los 8 diputados de Fuerteventura se han unido para presentar una pregunta al presidente, pero de poco valido.
Bueno, más que para presentar la pregunta, era para hacerle un ruego, una petición al presidente en base a lo que los representantes del Oliva Villa y el Tres Islas y los sindicatos nos planteaban, es decir, tienen que mostrar la unidad, queremos que muestren la unidad para poder tener mayor presión. Esa unidad ya la habíamos mostrado en más de una ocasión, o sea, hemos presentado PNL en esa línea hace más de un año y año y medio, y salir por unanimidad, o sea, ponernos de acuerdo a la hora de presentarla, pero no se ha hecho absolutamente nada. La unanimidad también la sacamos en su momento cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, o con temas de sanidad cuando la Asociación del Cáncer también nos hizo un planteamiento similar. Pero en este caso yo creo que todos coincidimos en la injusticia de lo que se pretende hacer en el Hotel Oliva Villa y el Tres Islas, ¿no? Lo que pretendían después de años de engaño, porque son años de engaño, ya no lo digo yo, lo dijeron los propios representantes en la manifestación que hicieron delante de la Dirección Insular de la Administración del Estado, años de engaños, de promesas, de falsedad. Vemos que la Dirección General de Costas, por tanto el Ministerio de Cambio Climático, sigue con la misma hoja de ruta. Su objetivo es eliminar de una forma especial el Oliva Villa. Y ahora, bueno, pues han ido también por revisar lo que es la concesión del Tres Islas. Eso que no es nuevo, eso ya don Pepe Fernández, siendo director general de Costas, también del Partido Socialista, doña Cristina Narbona, siendo ministra de Medio Ambiente en su momento, lo han planteado. El problema aquí está en que, bueno, tanto el gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, como don Blas Acosta, siendo presidente del Cabildo, dieron cuerda a esa situación. Porque una cosa es si el Estado quiere eliminar esos hoteles y las concesiones están mal dadas, hay irregularidades, oiga, lo primero que hay que hacer es llegar a un acuerdo entre el Estado y la empresa y buscar una alternativa. Buscar una alternativa para no perder esos 700 puestos de trabajo. No digo que haya que solucionar el problema a la empresa, no. Lo que digo es que no nos podemos perjudicar perdiendo 700 puestos de trabajo, dejando marchar de una zona turística una marca como Riu, que no es una marca cualquiera, es TUI, y por tanto es un palo económico, y para una isla que tiene un volumen de paro elevado, perder 700 puestos es difícil. Bueno, lo que conseguimos con ese escrito de los 9 diputados, porque tenemos un diputado por la lista autonómica que también firmaba, José Miguel Barragán, es que el presidente los convocara en 48 horas, los convocó a ellos, bien, lo que le pedíamos también además en ese escrito es que nos tuviese informado de las gestiones que va realizando con el ministerio, de cuándo va a ser esa comisión de transferencia, de que le exija al Estado que pare los expedientes hasta que sean las transferencias, y que si el Estado sigue avanzando en esos expedientes sancionadores, que plantee un pleito, un conflicto de competencias, que vaya al Tribunal Constitucional y sea el Tribunal Constitucional quien decida si esos expedientes los tiene que resolver el Ministerio o esos expedientes desde el 2018 ya tiene que resolverlo el Gobierno de Canarias.
Bien, todo parece apuntar que será que esa competencia, lo que es la ley y la aplicación de la ley, le quedará al Gobierno Central y no será transferida. O si es transferida será para cumplir con la ley, punto. O sea, que es lo que le vino a decir.
Yo lo he leído hoy en un diario de Lanzarote, de Fuerteventura, el diario Fuerteventura, creo que es, que el gobierno acusa a Riu de irresponsabilidad por no haber llevado a cabo en su momento, por incumplir la normativa de costas y por en su momento no haber, pues vamos a ver, tirado al suelo las obras ilegales que se hicieron los del Tres Islas. Yo no sé quién dice verdad, quién dice mentira, si es el gobierno, si es Costas, si es la empresa.
Yo creo que Costas tiene herramientas y las ha tenido hasta ahora para demoler cuando ellos han creído que hay que demoler y pasarle las costas al que tenía que haber demolido. Por tanto, eso sí que es echar balones fuera. Aquí se reunieron tanto con Carmen Riu como con los trabajadores, don Blas Acosta, doña Paloma Hernández, en plena campaña electoral, y garantizaron que tenían la información, que tenían el contacto, que tenían el compromiso de Ángel Víctor Torres y de el gobierno de España para solucionar ese expediente. Si hay que demoler a alguien, yo desde luego no saldré a la calle ni me verán firmar para estar apoyando a Riu en sus ilegalidades. Si hay que demoler, está tardando Costas en demoler. Tumbado en Fuerteventura desde chozas de pescadores que tenían un valor etnográfico importante, ha dejado de hacer obras públicas como paseos marítimos importantes porque afectan, ha mandado a demoler tramos de paseos ya construidos. Por tanto, si hay ilegalidades, que sancionen y que las demuelan. Pero eso es una cosa. Y nadie, ni siquiera los trabajadores ni los representantes sindicales están defendiendo eso. Lo que están diciendo es que lo que no pueden es agarrarse a eso para conseguir lo que es su verdadero objetivo, demoler los hoteles. Y si hay que demoler los hoteles, y eso lo hicimos, a mí me tocó estando de presidente, sentemos en una mesa y busquemos alternativas. Oye, se demuelen los hoteles, bien, están en un espacio natural, los quieren quitar, pero antes mantenemos vivas las camas en la zona norte y mantenemos vivos los 700 puestos de trabajo. Lo otro es una irresponsabilidad y un engaño a los trabajadores y a la isla.
Bien, para acabar con este tema, ¿alguna pregunta al respecto, Sergio? Si no,
Bueno, básicamente de acuerdo con casi todo lo que se está diciendo aquí, efectivamente hay un problema medioambiental, además de un problema jurídico, y yo he visto aquí muchas organizaciones políticas y públicas quejarse de situaciones parecidas en el entorno de las dunas y en Parque Natural, y efectivamente aquí hay dobles lecturas relacionadas con casi todo lo que se está diciendo. Yo estoy de acuerdo con el señor Cabrera en que los 700 puestos de trabajo, sobre todo con la fuerza social que tienen esos puestos de trabajo. No estamos hablando de personas que hayan llegado a la isla, son personas que son de la isla y que efectivamente pues están complicaría muchísimo la situación en el norte de Fuerteventura y habría que darles una salida, pero esa parte sí que no la he visto. Efectivamente, los políticos aquí se ponen a disposición de, pero da la sensación, como decías tú antes, Santiago, que la ley es la ley, ¿no? Y que la ley...
Por eso lo dijo la ministra, lo dijo Fer, y lo dijo el presidente del gobierno de Canarias.
Por mucho que la competencia se ceda a costas, aquí hay... En fin, habría que valorar si aquella concesión del 17 si seguiría vigente con la aplicación de la ley y si todo es un problema, como dice Tero, de tirar 15 apartamentos. Es que en ese punto es verdad que no hay... más información de la que parece que se va sacando, ¿no? Unos contra otros, el señor Cabrera contra el PSOE contra el señor... Bueno, no en este caso, pero quiero decir que estamos muy al vaivén de la política en este sentido, ¿no?
No, pero no, yo no estoy aquí contra el PSOE, lo que estoy diciendo es que el PSOE es quien está gobernando en Canarias, quien está gobernando en España, quien está mirando para otro lado en este tema... Y yo en las reuniones que he estado con los trabajadores y los representantes sindicales, nunca han pedido que le regularicen la situación a Río, nunca. O sea, se sabe las irregularidades que hay en el río porque no se ha actuado. ¿Cuántas villas o apartamentos se han eliminado, se han demolido en el litoral de Canarias? Muchas. Bueno, pues, ¿y por qué estas no? Porque, bueno, yo creo que lo que está meridianamente claro es que lo que va buscando Costas, en este caso el Ministerio del cambio climático, es eliminar por eliminar. Y si lo que quieren es eliminar, oye, es una concesión que tienen, siéntese en la mesa, porque a lo mejor también se puede trazarse una hoja de ruta. Ya lo hicimos en su momento, estando Claudina Morales alcalde, de alcaldesa, y yo en el Cabildo. Estaba claro que querían demoler y nos sentamos para buscar alternativas, y la empresa estaba dispuesta a sentarse para buscar alternativas, que era construir esas camas antes de demoler para garantizar los puestos de trabajo. Pero eso no se está haciendo hoy, y sigue, yo ahí es donde... creo que Ángel Víctor Torres está engañando literalmente a los trabajadores. Siguen mirando para otro lado, siguen de una forma dócil aceptando lo que está diciendo Costas, y Costas no es nada abstracto, ¿eh? Costas es un señor que además pertenece al Partido Socialista y una ministra que además es del Partido Socialista. O sea, por tanto, hay decisión política. Por eso nombro yo el Partido Socialista.
Bien, pues si les parece entramos en otras materias. Está viviendo de alguna forma Coalición Canaria una cierta confusión en la población, porque si bien como hasta ahora, después de tanto tiempo en el gobierno de Canarias, están ustedes en la oposición, parece que eso vaya mucho más allá. Sin embargo, después de las mociones de censura en el Cabildo y demás, y hasta en Pájara y en La Oliva, bueno, pues resulta que ustedes están participando del gobierno, menos en La Oliva y en Tuineje y en Betancuria, pues entre los municipios de la isla. Bueno, en Antigua se han salido ustedes y en dos municipios y el Cabildo de Fuerteventura. Claro, en el Cabildo en un segundo plano, porque tal como está la línea de información o de comunicación del Cabildo, pues parece que cada uno va a buscar su puesto, pero la atención la acapara la presidencia del Cabildo. O sea, por tanto, se nota una cierta confusión en el papel político que juega ahora mismo Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura y fuera de ella.
Vamos a ver, el Cabildo como gobierno insular es presidencialista y se lo dice quien ha estado ahí 12 años de presidente, y por tanto es lógico que sea el presidente o la presidencia del Cabildo quien acapare lo que es el protagonismo diario de un gobierno insular. Pero yo me gustaría remontar antes, es decir, la situación en estas elecciones es que Coalición Canaria gana las elecciones, sigue siendo la primera fuerza política en la isla de Fuerteventura, por tanto, asumimos la presidencia del Cabildo en manos de Lola García, que es quien gana, y bueno, sufrimos apenas a los 15 días una moción de censura. A partir de ahí había una confusión o un acuerdo previo, para no ponerle otro calificativo, de todas las fuerzas contra Coalición Canaria, ¿no? O sea, había un objetivo común, no un programa común, que es distinto, un objetivo común que era echar a Coalición Canaria. Porque están en la creencia, o estaban en la creencia, de que quitando a Coalición Canaria de las instituciones, incluso aunque la gente nos hubiese votado y hubiésemos ganado, como en la Oliva o en el Cabildo o en Túnez, etcétera, bueno, pensaban que con eso desaparecía Coalición Canaria. Yo creo que eso es un análisis bastante simplista, bastante miope, porque bueno, tenemos 44 años de trabajo en esta isla, de enraizamiento en la sociedad de esta isla, y bueno, podremos estar en la oposición, pero eso de desaparecer, como algunos decían, a las ardillas, yo creo que se han equivocado. Quien crea una situación de inestabilidad en esta isla no es Coalición Canaria. Nosotros llegamos después de las elecciones, formamos gobierno en el Cabildo, nadie pudo decir que éramos incapaces, formamos gobierno. Formamos la mayoría más estable que podíamos, porque había un acuerdo tácito de todos contra Coalición Canaria. Empezamos a gobernar en La Oliva, llegamos a acuerdos en Pájara, en Tuineje, en fin, y luego viene pues la cascada de mociones de censura para desbancar a Coalición Canaria. Cuando eso se hace sin un programa de ideas, sino solo por el odio de echar a Coalición, pasa lo que está pasando ahora. Pasa, pues, que en Pájara está de alcalde, no Pedro Armas lo pone Coalición Canaria, a Pedro Armas lo nombra alcalde el Partido Socialista, don Rafael Perdomo, los concejales del Partido Socialista, entre otros. Lo que se da en Pájara es una situación clara, que don Pedro ve que con el Partido Socialista el ayuntamiento no avanzaba y los termina cesando, a quien lo pone alcalde los termina cesando y nos vuelve a dar incorporación. En el tema de Tuineje, efectivamente, ganamos las elecciones y se unen todos para echarnos fuera. Bueno, al final la alcaldesa parece que se ha dado cuenta que su socio no era lo que ella quería y los ha terminado echando, en el caso este, a MF. En Puerto Rosario ganó el Partido Socialista, nosotros hemos hecho la oposición que hemos podido cuando se nos ha dado la información que hemos solicitado, y ahí estamos, y ahí seguimos con mano tendida colaborando, pero también intentando exigir. Y en La Oliva, que ganamos las elecciones, es el Partido Socialista quien promueve quitar a un grupo como Coalición Canaria con 7 concejales para darle la alcaldía a la hija del Marqués con 3. Bueno, pues esa es la situación. ¿Qué es lo que ha hecho Coalición Canaria después? Como organización política no te puedes quedar quieta. Yo creo que como organización política lo que hemos hecho es demostrar que estamos aquí no porque nos muevan los sillones, porque bueno, ceder la presidencia del Cabildo, siendo la fuerza que gana las elecciones y demás, demuestra que lo que queremos es un cambio. El gobierno en el que presidía Blas Acosta, el Cabildo Fuerteventura, era un gobierno a la deriva, lo veíamos, no lo decimos nosotros, lo decían sus propios socios. De hecho, Marcelino Cerdeña se marcha diciendo lo que dijo, ¿no? Que ese gobierno era imposible seguir ahí. La guerra que tienen entre ellos hace que al final pues se resquebraje, se rompe AMF, se rompe Nueva Canaria, salta Marcelino Cerdeña, Podemos casi se divide, en fin, esa es la situación que ellos dejaron. Hoy en el Cabildo hay estabilidad. En el Cabildo hay un nivel de inversión y un nivel de ejecución del presupuesto muy superior en los primeros 9 meses a los que el anterior gobierno con don Blas de presidente del Cabildo fue capaz de ejecutar en 2 años. Y bueno, en La Oliva estamos viendo una situación similar. La alcaldesa ha terminado cesando a uno de sus socios y ha hecho una configuración de un nuevo gobierno entre tránsfugas y un gobierno en minoría, porque ahora mismo en La Oliva hay más en la oposición, o habemos más en la oposición que en el gobierno. ¿Esa situación de inestabilidad la ha generado Coalición Canaria? En absoluto. Lo que ha hecho Coalición Canaria con esa generosidad y ese esfuerzo es dar estabilidad en Pájara y en La Oliva, aún siendo primeras fuerzas políticas, cediendo lo que se llama el sillón o la alcaldía o la presidencia, cediéndola a cambio de conseguir cierta estabilidad en la institución.
Sí, Teodorito, José Yuberma.
Bueno, y de cara al futuro, ¿cómo prevé usted, como máximo dirigente de Coalición Canaria en Fuerteventura, dicho sin rintintín, meter en vereda a toda esa gente o a los que, si no son todos los que se han disgregado de Coalición Canaria y andan por ahí unos pues montando chiringuitos o proyectándolos o intentando montar grupos políticos para concurrir a las próximas elecciones, lo cual significa pues atomizar más el voto y las opciones que pueden tener representación en las instituciones, que eso al final pues hay que surcirlo, porque
Vamos a ver, nosotros creo que hemos demostrado que en política se tienen adversarios pero no enemigos. O sea, nosotros nunca hemos cerrado puertas y de hecho este último año ha sido un claro ejemplo. Nadie apostaba que éramos capaces de llegar a un acuerdo con AMF porque todo el mundo da por hecho que el enfrentamiento personal, yo como secretario insular no tengo enfrentamientos personales y si los tengo los dejo aparte a la hora de negociar en beneficio de mi partido, ¿no? Nuestro objetivo es puertas abiertas para hablar, para dialogar, entendimiento donde se pueda dar la mayor estabilidad y confianza en las distintas instituciones y en esa línea queremos avanzar. Los que se bajan del barco, eso lo hemos sufrido en los 44 años, pues prácticamente el Partido Socialista está montado con gente que se fue de Asamblea Majorera. AMF es 100% gente que se fue de Asamblea Majorera. La nueva plataforma que ha creado José Juan Herrera Velázquez es, pues él y su hijo que se fueron de Asamblea Majorera. Es decir, Antigua Matías viene de Asamblea Majorera, Marcelino viene de Asamblea Majorera. ¿Eso qué quiere decir? Que el partido se está descomponiendo. Mire, si llevamos 44 años y la gente sigue dándonos la confianza de ser la primera fuerza, igual no somos nosotros solos los que estamos equivocados. Y digo solos, o sea, con toda la humildad, tenemos que revisar qué está pasando. Pero igual tampoco es necesario que todos vuelvan a casa, ni por Navidad, ni por las elecciones. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer Coalición Canaria es seguir demostrando que hoy por hoy somos la única fuerza nacionalista en la isla de Fuerteventura que se mantiene y mantiene su programa y lo ha mantenido en estos 44 años, que tiene representación en todos los municipios en el ámbito nacional y en el estatal. Y que, bueno, las puertas están abiertas al entendimiento, pero eso, quienes se quieran ir, se van. Otra cosa es incorporar, forzar y romper el partido. A veces es más importante tener un partido cohesionado, unido y defendiendo un programa como el que hemos defendido, que sumar por sumar y luego no ser capaces de mantenernos trabajando en equipo más allá de 2, 3, 4 meses.
Sí, José,
sí, no, en la misma línea que Tero, en fin, señor Mario, a ver... El problema, efectivamente, de aquellos polvos, estos lodos, pero el problema básicamente, como comentaba aquí mi compañero, es qué va a ocurrir de aquí en adelante, ¿no? Y efectivamente, todo el mundo tiene derecho a montar un partido político, una plataforma política, hay muchas opciones. Y ciertamente usted dice que fue el PSOE el que empezó con las hostilidades. Y bueno, cambió un poco el paradigma político de Fuerteventura, que era ejemplo de, digamos, de solidez en las instituciones frente a otras islas como Lanzarote o, en fin, en otros casos en todo el archipiélago. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Los choques personales entre distintas figuras políticas de diferentes partidos harán que, efectivamente, la vida política siga expuesta a que alguien con 2, 3 concejales, un concejal, acabe decidiendo por la mayoría de los ciudadanos? Porque si al final... Si los ciudadanos votan en masa o se reparten los votos entre 2, 3 fuerzas, al final es una fuerza la que decide. ¿Hay algún plan dentro de Coalición Canaria para que este tipo de cosas no ocurra? ¿Hay acercamientos a fuerzas mayoritarias para que esto no ocurra? ¿O vamos a seguir en la misma línea? Porque además aquí se incorporan más grupos ahora. Y todos estamos temiendo, por lo menos yo, que se incorporen fuerzas de la extrema derecha a gobernar y alguien esté tentado a impactar y ver la situación desde ese prisma, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, Coalición Canaria, insistimos, no tenemos puertas cerradas, no podemos exigirle a nadie que deje de presentarse un partido, que salga y monte una plataforma, pero nosotros, teniendo puertas abiertas, tenemos claro que los pactos tienen que ser pactos que den la mayor estabilidad a las instituciones. Y eso no es que lo esté diciendo hoy aquí, es lo que hemos hecho de aquí para atrás, pero lo hemos hecho en muchas ocasiones. El esfuerzo político que Coalición Canaria hace en Fuerteventura en esta legislatura no se le puede achacar nunca a Coalición Canaria. Nosotros nos ganamos la confianza de los electores, me gusta decir, más que la gente nos volvió a votar, volvió a confiar en nosotros después de 26 años que fue el relato que se montaron todos. Bueno, pues a pesar de eso la gente nos vota y nos convierte en primera fuerza política en la isla. Entramos y nos echan a los 17 días. Y a partir de ahí son esos grupos pequeños o esas plataformas los que cogen el valor que tienen. Puerto Rosario está secuestrado. Pero es que La Oliva está aún más secuestrada. Entonces, por tanto, está secuestrado por esos partidos pequeños, ¿no? Antigua ya no les cuento, ahí todos. Nosotros estábamos y nos quitaron uno y nos tuvimos que marchar porque aquello, bueno, pues se propicia el transfugismo con esa facilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2023? insisto, nosotros seguimos demostrando que ante los temas difíciles tendemos la mano. Lo hemos hecho con el Partido Socialista en el gobierno, y digo con el Partido Socialista porque Podemos pincha poco, Nueva Canarias cada día pincha menos dentro del gobierno de Canarias, y bueno, pues ahí está el Partido Socialista. Mano tendida con el Partido Socialista para avanzar, mano tendida al Partido Socialista como el Partido Popular para avanzar en la isla Fuerteventura, como AMF. Creo que las tres, cuatro primeras fuerzas políticas que tienen una representación mayoritaria en la isla Fuerteventura, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, ponernos de acuerdo. Yo siempre he defendido que aquella fuerza política que gane un ayuntamiento sea la primera fuerza, si hay entendimiento en el resto de la isla, pues sea quien tenga la alcaldía o quien tenga la presidencia del cabildo. Creo que es una máxima de respeto a lo que dicen las urnas. Quien gana debe gobernar.
¿Teme Mario Cabrera que a raíz de acontecimientos internacionales como la guerra y todo esto que está pasando, se pueda dar la posibilidad de una entente a la alemana, o sea, que el Partido Popular apoye al Partido Socialista en aquellas instituciones donde sea fuerza más votada y al revés? O sea, se está viendo, ¿no?, de que esto de que Podemos esté con el no a la guerra y demás, se está ya ofertando el PP para darle estabilidad. En una escalada puedes pasar en Canarias que al final se llegue a un entendimiento de este tipo y coalición quede, o las fuerzas nacionalistas relegadas a un segundo plano.
Bueno, esa es posible que sean teorías. Ayer veíamos que el PNV apostaba por eso, pero siempre que se cuente con ellos, ¿no? Está bien,
sí, o sea, lo tenían claro.
Yo apuesto por un tema estable PP-PSOE, pero siempre que cuenten con nosotros, bien. Yo no voy a estar en esa línea, evidentemente. Yo lo que sí creo que en Canarias es mucho más lógico un encuentro con Coalición Canaria que un encuentro PP-PSOE. Es muy difícil que eso se pueda dar hoy en el Parlamento de
Coalición Canaria. ¿A la izquierda o a la derecha del espectro?
Bueno, Coalición Canaria hemos jugado esa centralidad siempre, y no como dice Vidina, que somos de centro, pero sí buscando esa centralidad, que es lo que nos ha permitido dar estabilidad y crecimiento a esta tierra. ¿Eso es viable? Mira, yo creo que sí, que la solución o el trabajo que se está haciendo de Coalición Canaria, los números o las expectativas de diputados y diputadas nos permiten vaticinar que podemos ir a un pacto de dos a nivel de Canarias con tranquilidad en cualquiera cualquiera de los laterales, derecha o izquierda.
A mí se me ocurre pensar que según esos grandes pactos de Estado, según te vas alejando del núcleo de Madrid, pues hombre, se van difuminando en sitios pequeños. Además lo vemos, incluso a nivel de Canarias hay determinadas cuestiones que están pactadas para el gobierno de Canarias, y sin embargo después en otros municipios pues gobiernan las fuerzas que, bueno, que históricamente son las que se han entendido, ¿no? Pero yo no creo que un pacto a nivel nacional PP-PSOE involucre también, pues no sé, un ayuntamiento en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro.
Ya es difícil un pacto en cascada, incluso en la isla. Imposible un pacto en cascada en Canarias. A nivel de Estado es literalmente imposible.
Yo no hablo de un pacto en cascada, hablo que se abra el melón, porque ese melón nunca se ha abierto.
Ah, bueno. Se
abre el melón, entonces ya imagino yo que habrá más gente con capacidad. Se dio en Arrecife. O sea, el PSOE.
No, o sea, se ha dado mucho tiempo en La Palma.
Pero PSOE hay en Fuerteventura.
Sí, sí.
Hay un pacto PP-PSOE.
Y en La Palma.
Pero son pactos más, digamos, de conveniencia,
¿no? Oye, son pactos.
De todas formas, don Mario Cabrera nos ha hecho un relato de lo que fue el principio de esta legislatura. Queda un año y pico de legislatura y la situación ha ido cambiando. O sea, una vez que a Coalición Canaria se le desaloja del Cabildo de Fuerteventura, parece que el objetivo, la víctima ya no es Coalición Canaria, sino Coalición Canaria se convierte en verdugo y se une a otras fuerzas, y el objetivo es desalojar al PSOE de cualquier lugar de la isla de Fuerteventura. Y eso lo hemos vivido el último acontecimiento fue en Twineje. Lo que pasa es que la negativa de la alcaldesa en Twineje pues evitaba, la condición era esa, echar al PSOE, quedarte en minoría, te apoyamos desde fuera. Se dice que ustedes llegaron a jugar una carta de entrada a Coalición Canaria en el gobierno. Esto de alguna manera se ve en Fuerteventura como una situación de mayor debilidad de Coalición Canaria de la que se plantea, ¿no? Son ya cuatro concejales los que abandonan esta legislatura, el ayuntamiento de Pájara, ¿no? Tuineje, están ustedes en la oposición, y en este caso de la mano de, negociando de la mano de AMF. En Betancuria nada, porque hay mayoría absoluta. En La Oliva también se han tendido manos, parece ser, con por parte de Coalición Canaria, aunque ahora ya, visto que no camina, pues es la ofensiva la que manda. Y en el Cabildo es exactamente igual, o sea, han preferido ser segunda fuerza política, pero con tal de desalojar al Partido Socialista. Esa otra visión que hay en la calle, de que, bueno, pues primero es a Coalición Canaria quien se intenta desalojar y se consigue de todas las administraciones, y luego es Coalición Canaria la que lo intenta a la inversa con el Partido Socialista.
No, en absoluto. El objetivo de Coalición Canaria en ningún momento es desalojar al Partido Socialista. El objetivo de Coalición Canaria es dar estabilidad a las instituciones y, sobre todo, es hacer cumplir lo que las urnas dijeron. Volver al Cabildo es hacer cumplir lo que dijeron las urnas. Las urnas no votaron para que don Blas Acosta fuera el presidente del Cabildo. Si no, hubiese sido él. Efectivamente. Por tanto, en una moción de censura legítima, se desplaza al partido político que gana las elecciones, que es Coalición Canaria, y nos vamos a la oposición. No somos nosotros los que crean la inestabilidad en el Cabildo. No. Nadie puede decir que nosotros rompemos la unidad. La rompe don Blas Acosta, por la forma que él tiene de entender la política. Lo dice don Marcelino Cerdeña, que es quien propicia el cambio en el Cabildo Fuerteventura. No es Coalición Canaria. Si don Marcelino Cerdeña no dimite, Coalición Canaria no puede entrar al Cabildo. Por tanto, ¿por qué se va don Marcelino? Esa es la pregunta que deberían hacerse al menos los del Partido Socialista. Porque, bueno, con el autoritarismo no se puede gobernar. En un gobierno insular hay que tener mano izquierda. Sobre todo estos que presumen de ser más de izquierda que nosotros, suelen utilizar más la derecha que la izquierda. Y en un gobierno insular como el Cabildo, o tú das protagonismo a todos los consejeros y consejeras y a tus socios, o mal funciona el Cabildo. Y el Cabildo con Blas estaba parado. No es que no funcionara, es que retrocedía, es que no gastaban, ni no pagaban, sino las nóminas y poco más. Por tanto, que Coalición Canaria esté hoy de nuevo en el Cabildo, primero se lo debemos a que somos la primera fuerza y la gente nos votó. Y segundo, se lo debemos a Blas Acosta, que hizo saltar su propio pacto. Es que toma acuerdos, que hay que refrescar la memoria, porque se van. Es que tomaba acuerdos sin contar con AMF. Es que desautorizó al Consejo de Agricultura, don Marcelino Cerdeño, en más de una, dos y cinco ocasiones. Y al final se va y pierde. Por tanto, esa responsabilidad se la deben pedir a don Blas Acosta. ¿Qué es lo que hace Coalición Canaria? Nos quedamos porque si no tenemos la presidencia del Cabildo, dejamos que el Cabildo vaya a la deriva. Yo creo que lo que hemos hecho es un ejercicio de responsabilidad, de mucha responsabilidad. No fue fácil. Y a quien primero hacemos la consulta cuando vemos que hay una oportunidad es a los compañeros, a los órganos de Coalición Canaria en Tuineje, porque a nadie se le esconde el enfrentamiento gordo, fuerte que teníamos con AMF. Bueno, yo creo que ahí lo que hay una clara demostración de madurez política. Hemos antepuesto el dar estabilidad al gobierno de la isla en un momento, porque es que no podemos descontextualizar, en un momento de plena crisis del COVID, cuando el presidente del Cabildo se dedica además a comprar mascarillas y respiradores, por cierto, que compró respiradores para toda Canarias, que siguen en los sótanos del Servicio Canario de Salud, y se olvidó del Cabildo. ¿Qué hace Coalición Canaria? ¿Centrarse en el Cabildo? Oiga, que las condiciones, porque es quien propicia el cambio, insisto, es la salida de Marcelino Cerdeña. Y Marcelino pone condiciones. Bueno, cada uno sabrá las condiciones que pone en su vida. Marcelino dice, yo me voy, propicio el cambio, pero no puede ser coalición a la presidencia. Ningún problema. Si nosotros no estamos aquí solo por tener la presidencia, estamos aquí para gobernar, para marcar nuestro programa de gobierno con el que nos presentamos a las elecciones. Oiga, que tiene que ser para el Partido Popular, que tiene que ser para AMF, ningún problema. El problema no es tener la presidencia. Nosotros sabemos que hemos ganado las elecciones al Cabildo Fuerteventura. Nos sentimos con el apoyo y el calor de la ciudadanía porque nos lo dio. Y ahora lo que estamos desde dentro, en ese segundo nivel, como nos dice, bueno, segundo nivel no, con siete áreas importantes, estratégicas, claves, con una vicepresidencia y una consejería de economía y promoción económica que está demostrando cómo se puede agilizar un gobierno como el Cabildo de Fuerteventura en momentos difíciles. Mire, en Tuineje entramos, gobernamos en un pacto, doña Esther nos traiciona, le va mejor con los otros y al final con quien nos traiciona los termina cesando. ¿Qué ha hecho Coalición Canaria en Tuineje, que somos la primera fuerza? pues seguirá siendo oposición. No estamos descontentos con el trabajo, y hasta ahí puedo leer, como se suele decir, no estamos descontentos, ni la ciudadanía parece estar descontenta. En Antigua se produce otra cosa muy distinta. En Antigua, con dos concejales, que somos los que tenemos, entramos a dar estabilidad, y bueno, los problemas fueron al día siguiente, hasta tal punto que el señor alcalde propicia el transfugismo de uno de nuestros concejales y terminamos expulsándolo del partido. El ninguneo de la concejala que queda dentro, que llevaba el área de urbanismo y ni le informaban de las decisiones que se tomaba, la hace a ella y lo traslada al partido a tomar la decisión de ponerse en la oposición. Yo eso lo valoro en positivo. O sea, nosotros no estamos aquí solo por gobernar y cobrar el sueldo en las instituciones. Nosotros estamos aquí para estar en las instituciones defendiendo los intereses. Y cuando no se puede, nos ponemos en la oposición. Es lo que se está haciendo. Pero que alguien explique lo de la Oliva. ¿Qué sentido tenía con 7 concejales jóvenes que estaban empezando en política, que la aceptación en la calle no solo era buena, sino que es buena todavía a día de hoy, romper un pacto por eso de que hay que acabar con las ardillas y darle la alcaldía a quien perdió las elecciones en el norte? Y hoy ese partido no cuenta, ese gobierno está roto y hoy la mayoría está en la oposición. Eso... ¿Es achacable a Coalición Canaria o es achacable a que los pactos en Fuerteventura en esta legislatura se han hecho más con el odio hacia Coalición Canaria que con las ganas de cambio que quisieron venderla a la ciudadanía? Bueno, pues nosotros, sin estar satisfechos, lo que sí estamos recogiendo es que, bueno, mantener principios y la coherencia en política te puede dar resultados a medio y a largo plazo. ¿Te cuesta en el día a día? Sí. ¿Es difícil perder una institución como el Cabildo sabiendo que has ganado en las urnas? Pues sí, pero eso es lo que toca en política, son las reglas de la democracia, ¿no?
Bien, Tero, José Yu.
Sí. Bueno, José, no, antes mencionaba el señor Cabrera Vidina Espino y me gustaría, ahora que no nos oye nadie, en fin... Este asunto, esta señorita decía que su cara era la que había puesto los votos de Ciudadanos en Canarias. ¿Hay posibilidades de que otra cara reconocible en Puerto del Rosario de Ciudadanos o ex Ciudadanos también se incorporen al proyecto, señor Cabrera?
No, no estamos en ese proceso. O sea, nosotros hemos defendido desde dentro de Coalición Canaria la independencia insular. Y bueno, respetamos lo que los compañeros en Gran Canaria hayan decidido. Es verdad que dentro de Coalición Canaria, las singularidades de CC en cada isla van más a la izquierda, más al centro. Y bueno, Vidina en Gran Canaria, parece que congenia con lo que CC en Gran Canaria es. Lo que tiene Ciudadanos en Fuerteventura está en el otro extremo, distinto de lo que es Coalición Canaria Fuerteventura y lo que ha sido Asamblea Majorera. Nosotros no representamos nada de esos valores que están haciendo quienes hoy representan a Ciudadanos en las instituciones. Por tanto, ni un minuto de pérdida de tiempo en esa situación. Puertas abiertas a seguir incorporando gente en el partido. Mire, pues Puerto Rosario es el mejor ejemplo. A pesar de estar en la oposición, yo creo que nos ha servido como revulsivo y la incorporación de gente, cuando digo joven, quiero decir joven en política, no son niños ni niñas, pero son gente que están aportando en la estructura del partido mucho bagaje. Pero no tiene Ciudadanos hoy fichajes por los que Coalición Canaria se puede sentir atraído en Fuerteventura.
Nadie rechaza un voto más en el Parlamento de Canarias, eso está claro, y es como se da esta. Ella dice que mantiene su independencia y que brinda el voto, pone el voto a disposición de la palabra que utiliza, pone el voto en este caso en el Parlamento, lo pone en manos de Coalición Canaria o lo une a Coalición Canaria en el Parlamento, lo limita ahí.
Bueno, no. ya es algo más que el voto, porque si se termina incorporando, cuando te incorporas a una casa o a un club o a un partido, tienes que aceptar lo que dice ese club, esa casa o ese partido, ¿no? Y en este caso, Vidina creo que va a dar un paso más allá en esa línea de incorporarse, y desde el momento que se incorpore, tendrá que aceptar, como acepto yo, lo que son los mandatos del partido, ¿no?
¿Veo el señor Cabrera a Vidina encabezando una lista en Gran Canaria y Marcial Morales en el número 2?
¿Eh? Va a ser cierto que hay mucho viento en las áreas, José.
Oiga, ¿no? El señor Morales estuvo aquí el otro día y nos comentó que efectivamente estaba trabajando con Coalición Canaria en Gran Canaria.
Se retiraba de la política.
No.
Sí, pues, sí, sí.
Entendí que se retiraba de la política en Fuerteventura.
Se retiraba a Fuerteventura, claro, en Gran Canaria.
Está colaborando y comentaba que...
El compañero bastante... Marcial Morales tiene mucho bagaje político y mucha experiencia y mucho saber estar. Sí. Y seguramente allí donde esté, si él decide pues estar en Gran Canaria, porque es verdad que lo ha planteado por su familia y demás, seguirá aportando a Coalición Canaria muchísimo. Pero, y además sé que lo hará a Coalición Canaria, porque también se ha especulado con otras historias. Y que, bueno, pues podrá ayudar también a instalar en Gran Canaria un sistema más asambleario como el que él ha vivido en Fuerteventura, cosa que no nos vendría mal a la coalición.
Bien, Meditero.
Un asunto que le toqué por arriba antes de abrir los micrófonos, ¿no? El tema de red eléctrica, el tema del tendido hacia el sur. Que, bueno, que ustedes en su momento, no sé si coincidía con su etapa, creo que sí, de presidente del Cabildo. Y, bueno, la cuestión es que llegó hasta el Supremo y el Supremo dijo que, bueno, que tenía razón el Cabildo de Fuerteventura, las instituciones de Fuerteventura, que no querían esa red aérea desde Puerto del Rosario hasta abajo, hasta Morrojable, hasta Matas Blancas, no sé hasta dónde llegaba. Pero parece ser que, bueno, que ahora ha habido que la sentencia del Supremo decae porque hay un interés general que declara el gobierno de Canarias, pero a mí no me choca. Lo que me choca un poco es que me están comentando, no sé si ya oficialmente, que el Cabildo da por buena pues esas tesis de que del gobierno de Canarias de que hay que llevar el tendido aéreo ese hasta el punto que está marcado en el sur, Matas Blancas o Morrojable o no sé.
Vamos a ver, ¿no?
El tema... parece que entra un poco en contradicción con lo que ha sido la postura de Coalición Firme, de Coalición Canaria en su momento, y la que...
No, la postura de coalición sigue siendo la misma, es decir, con el tema del tendido eléctrico ha sido un engaño por parte de Red Eléctrica y también de Endesa de meter el miedo de que o ponían ese tendido o el sur de Fuerteventura no se podía seguir desarrollando y por tanto podríamos tener un apagón en cualquier momento. Eso es mentira. Y eso lo demostramos. Efectivamente, quien fue a los tribunales fue estando nosotros, estando yo con todo el equipo, con Manolo Miranda, que era también el consejero en ese momento que le tocaba defender, en el Cabildo. No es cierto que la isla de Fuerteventura necesite ese tendido de 132 megavatios. Es mentira. La isla de Fuerteventura, lo que dicen los expertos, que lo que necesitamos son dos puntos de generación energética, en la zona norte y en la zona sur. Y con el tendido de 66 que hay, que es de doble anillo, tranquilamente se puede facilitar el crecimiento de Fuerteventura para los próximos 200 años. ¿Por qué dijimos que no a este tendido? Primero porque es una aberración lo que se pretende hacer de monstruos de torretas cruzando la isla de norte a sur, y esto tiene que ver mucho con el interés de Red Eléctrica de unir Gran Canaria, todo el modelo este de Chira-Soria, con Lanzarote y Fuerteventura. Pero claro, nos cogen medio y nos convertimos en el corredor entre Gran Canaria y Lanzarote. Sufrimos las consecuencias, el impacto de las torretas, no para beneficio de Canarias. Y eso lo ganamos los tribunales, porque Red Eléctrica, también en ese momento, por el tema de emergencia, de la necesidad, mentira, no había más consumo que el que teníamos anteriormente, empieza a instalar torretas, las vemos por antigua, las vemos aquí a la salida. Eso fuimos a los tribunales y eso lo ganamos en los tribunales. Lo que hace ahora el Partido Socialista, que nos critica a nosotros de que estábamos permitiendo esa torreta, es, en lugar de acogerse a la sentencia y decir, no, mira, hay una sentencia firme, ustedes hacen lo que ha marcado el Cabildo de Fuerteventura, que es seguir por la línea el trazado actual. Lo que hace es declararlo de interés regional, no sé si es regional o es insular, pero le declara el interés y le quita cualquier protección, cualquier decisión que haya tomado el Cabildo de Fuerteventura. Eso sí que es una intromisión y es una desautorización al gobierno insular. Por tanto, la posición de Coalición Canarias es la misma. Seguimos firme que esas torretas no son necesarias para Fuerteventura, que el trazado tiene que seguirse, además hay acuerdos por unanimidad en el Pleno del Cabildo, tiene que seguirse el trazado actual y, bueno, pues habrá que recurrir, no en este caso contra Red Eléctrica, habrá que hacerlo contra el gobierno de Canarias, que es quien ha tomado esa decisión. Pero le mentiría ahora mismo si me preguntara qué está haciendo el Cabildo. Pues no lo sé, si está recurriendo contra Red Eléctrica, contra el gobierno de Canarias o qué decisión está tomando.
Bien, en este caso antes hablaba usted de las posibilidades de pacto y que podía ser en los dos, podía darse la circunstancia que fuera en los dos extremos, ¿no? en este caso, ese extremo usted también lo corrigió, lo de extremo, a ambos laterales. Habla usted, lógicamente, en referencia a PSOE y al Partido Popular. Pero ¿dónde quedó el tema de la unidad nacionalista? ¿Dónde quedó el tema de Nueva Canaria? Parece que aparentemente, parece que en Nueva Canaria no cuente ya con ustedes y que se pueda agudizar más la situación, porque Coalición dice que en junio se incorpora como diputada nacional, en este caso, María Fernández, y don Pedro Quevedo decía en Fitur, que en la entrevista que mantenía con él, decía que la fecha, que había diferencia de fecha que iba a cumplir, pero que sería julio. O sea, bueno, eso parece que sea que está caldeando un poquito el ambiente. Y también un poco, bueno, pues la nueva configuración que pueda tomar Nueva Canaria en la isla de Fuerteventura.
Mira, efectivamente, entre las fechas de cuando entra Mario Fernando o sale Pedro Quevedo, lo que se dijo era que los tiempos se respetan. El matiz está ahora en que Nueva Canarias o Pedro Quevedo está planteando que debe coincidir con el cierre del periodo de sesiones. Tiene lógica. Si eso se hubiese planteado en su momento, tiene una lógica aplastante. Oiga, se espera un mes más, se cierra el periodo de sesiones, pero no fue eso lo que se cerró. Lo que se cerró fue en fecha de número de meses y, por tanto, corresponde en el tiempo que está diciendo Coalición Canaria. Pero yo no miraría el tema de la unidad por ese mes de diferencia, que al final seguro que se llega a un acuerdo. Yo creo que, permítanme lo que tire tanto yo de la hemeroteca, pero para que Pedro Quevedo sea hoy diputado en el Congreso de España, tuvo que contar con el apoyo de Coalición Canaria en la isla Fuerteventura, Lanzarote y tal. Y eso lo hicimos tres meses después de que Coalición Canaria en Fuerteventura nos hubiese desbancado del Cabildo habiendo ganado. Hay que recordar que si Nueva Canarias en ese momento apoya a Lola García, Lola hubiese sido hoy la presidenta durante toda la legislatura, porque teníamos un pacto con el PP, Coalición y Nueva Canarias llegaron. Por tanto, el gesto de la unidad y el esfuerzo de la unidad lo hemos hecho nosotros. A Nueva Canaria hasta este momento, y mire que yo defendí la unidad, no se la ha visto ni mover un centímetro en favor de la unidad. Dicho esto, lo volvería a hacer. Es decir, si mañana viene a haber elecciones generales y tenemos, los canarios tenemos que tener voz fuerte y autorizada en Madrid. Y gracias a eso tenemos dos diputados, a Nioramo por la provincia de Tenerife y a Pedro Quevedo por la provincia de Las Palmas. Ahora con María Fernández. En Fuerteventura, yo creo que en Fuerteventura lo primero que tiene que hacer Nueva Canaria es aclararse. ¿Quién es Nueva Canaria hoy en Fuerteventura? ¿Alejandro Jorge? ¿David Perdomo? ¿Quién es? Pero claro, para hablar de entendimiento tendré que saber con quién me siento. Hoy Nueva Canarias está rota en Fuerteventura, ¿no? Por tanto, están que si hacen un fichaje en el norte, que si hacen otro fichaje en el sur. A Nueva Canaria, en Fuerteventura, que yo sepa, ahora mismo no tiene quien lidere ese proyecto para mañana mismo, hoy mismo, sentarnos a hablar. Por tanto, puertas abiertas a la unidad del nacionalismo con Nueva Canarias y con AMF, pero creo que es Nueva Canarias quien tiene que tomar decisiones. Y hoy por hoy, ya no solo en Fuerteventura, no vemos nosotros, y mire que insisto, soy de los que lo he defendido, lo defiendo dentro del partido, pero no veo yo a Nueva Canarias, a nivel de Canarias, con un claro entendimiento con nosotros. Siguen pensando que pueden marcar las condiciones, que pueden exigir y vetar a compañeros, e igual que nosotros no vetamos a sus compañeros y a sus militantes, no vamos a permitir que nadie vete los nuestros, ¿no? Por tanto, sigue faltando altura de miras dentro de Nueva Canarias para ese entendimiento.
José. Sí, y a ver, una cosa ya un poco saliéndonos de todo este ambiente de la política de en fin, que a mí me está resultando un poco ya claustrofóbico, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en Fuerteventura y lo que parece que va a seguir ocurriendo.
Yo jamás no lo conozco, nada más que de política.
Bueno, hay más cosas de las que puedo hablar Mario Cabrera, entiendo yo. Y me gustaría entrar en otra variable, ¿no?
Hablamos,
me gustaría
del campo, tengo papas pronto.
Sí. Yo sé que tiene papas y algún canto que otro. Me gustaría saber qué piensa el señor Cabrera sobre cómo, a ver, cuál es el camino que tiene que recorrer Fuerteventura en las próximas décadas, porque me da la sensación de que estamos un poco. Hace una semana, en la nota de prensa del Cabildo hablaba de que el documento de las energías renovables o de la implantación y demás estaría en junio. El plan estratégico lo está redactando el plan, estaría en junio. Fuerteventura está parada en este mundo. el cambio climático, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Yo sé que soy un poco perreta en esto, debe ser el viento que me dan las áreas, porque a mí me da la sensación de que este asunto va muy parado, y cuando salga en junio, que lo dudo, o en diciembre del año que viene, o del siguiente, toda esta inversión que se está intentando realizar en Europa, sobre todo ahora con esto de la guerra, va a quedarnos un poco a tras manos, ¿no? ¿Qué piensa Mario Cabrera del futuro a medio plazo de la isla y de lo que puede ocurrir? Porque el turismo también va a sufrir con esto de las energías, y el cambio climático lo tenemos encima. Nada, no sé, el otro día leía que los delfines se mueren porque se comen... se va en mal estado porque se calienta el mar, ¿no? O sea, estamos en un camino un poco complicado, y yo no veo que nadie esté pensando lo que puede ocurrir a mí. ¿Coalición Canaria está en esto?
Vamos a ver, claro que estamos en esto. Estamos en esto y además,
¿qué piensa que va a pasar con
el cambio climático? Tenemos algo más cercano, que es que de esta pandemia vamos a salir de otra forma distinta. O sea, de la pandemia del COVID va a haber que cambiar muchas cosas. La seguridad, que hasta ahora no era un tema a tener muy en cuenta porque se daba por hecho que la teníamos, empieza a ser un tema clave. El tema de servicios de alto nivel y de alta respuesta, sobre todo en el tema de sanidad, para esos 14 o 15 millones de turistas que nos llegaban, empieza a ser una exigencia casi casi tan importante como vender playas o vender sol y demás. Por tanto, claro que estamos en eso. Y ahora, después de esta situación bélica en el corazón de Europa, que nos afecta en todos los... Nos afecta al sector del transporte, nos afecta al sector del turismo, al sector primario, nos afecta a todos, por supuesto que hay que tener. Pero centrándome en Coalición Canaria, ¿qué hemos hecho? Bueno, nosotros siempre, en décadas, cada vez que tenemos que hacer apuestas de futuro, solemos tirar de quienes tienen el conocimiento en Canarias, que son las universidades canarias, ¿no? Y eso lo mejoramos o lo ampliamos, en la palabra, lo ampliamos con el trabajo día a día, con los colectivos, las asociaciones, todo el entramado social. Eso es lo que hemos hecho. Hemos encargado un trabajo a las universidades canarias de, oiga, y después del COVID, ¿cómo reconducimos? Porque claro, hablamos de diversificar, y hay que diversificar, sí, pero oiga, que esta es la estructura que tenemos. ¿Cómo queda Canarias en toda esta situación geopolítica? ¿Cómo queda Canarias con las posibilidades que tiene de industria y demás? ¿Y cuál es el modelo que debemos marcar? Yo creo que el trabajo con el que estamos trabajando, que es que crecer juntos, crecer juntos era otro logo que tuvimos, y ahora es Canarias te necesita, o el Coalición Canaria Escucha que hacíamos, o las secretarías de formación que hacemos en la Asamblea Majorera desde siempre, es bueno, con ese documento que nos han aportado las universidades canarias, que nos estamos reuniendo con los sectores sociales, económicos, culturales, intelectuales de Canarias, ver qué modelo tenemos que marcar. Pero como me hacías la pregunta concretamente con el tema energético...
No, y en general, ¿y cuál es el modelo? En fin, yo entiendo que está hablando usted con un montón de gente, pero ¿cuál es el modelo?
Bueno, el modelo no puede ir en contra de lo que marca la propia naturaleza. El cambio climático está ahí, existe, y viene para cambiar muchas cosas, entre otras cosas, muchos de nuestros litorales. A lo mejor Canarias nos llega más tarde, pero nos empieza a llegar. Viene para cambiar el tema de qué modelo de turismo queremos. La huella de carbono empieza a castigar a aquellos turistas más conscientes que no quieren trasladarse en avión a sitios muy lejanos. Entonces habrá que cambiar nuestro modelo turístico y compensar, decirle al turista, oiga, usted tiene 4 horas de avión de Europa a Fuerteventura, pero cuando llega a Fuerteventura el 100% de la isla es sostenible, contaminación cero. O sea, habrá que empezar a equilibrar. Entonces, pero eso hay que montarlo, eso hay que hacerlo, eso no lo tenemos hecho, pero no Fuerteventura, no lo tiene hecho Canarias, y los cambios son rápidos.
Nosotros, perdone que le interrumpa, parece que no hemos aprendido nada en estos últimos años, porque planificación tenemos poca, ordenación del territorio tenemos poco, el plan insular, pues ya nos están diciendo que falta por lo menos 2 años y que no hay manera de sacarlo antes. Algunos planes de ordenación que están ahí gestándose, yo lo que veo es más de lo mismo, más cemento, más construcción turística.
Sí, pero cuando decimos que planificación poca, permíteme que corrija, es decir, el PIO sigue en vigor. El PIO lo que nos ha hecho es actualizarse, adaptarse a los nuevos cambios, pero un plan insular tenemos. Y el plan insular que tenemos no es un plan desarrollista, todo lo contrario. Ese plan está situado en 13 zonas turísticas en la isla de Fuerteventura y hemos eliminado de él más de 55.000 camas que podían estar en planeamiento. O sea, nosotros creo que en Fuerteventura esa tarea que en su momento hicimos es la que hoy nos empieza a dar resultados. Si hubiésemos permitido desarrollar, no digo las 55.000, 20.000 o 25.000 más que se hubiesen desarrollado, hoy nuestra situación sería peor. Yo creo que de eso sí hemos aprendido. Hoy no hay una presión, o nosotros no notamos una presión de construir por construir. Aquello de la renovación turística, que fue una defensa de Coalición Canaria, es lo que ahora, por ley, hay que empezar a hacer, y lo que ya se está haciendo mucho en el Mediterráneo.
Estoy viendo que el nuevo plan general o las nuevas normas subsidiarias la oliva prevén crecimiento en el Cotillo, en Majanillo.
El nuevo plan, el borrador del plan general de la oliva, como el borrador que se quiso hacer en el Cabildo Fuerteventura de Píos después del que dejamos en el 2015, no es que sea una locura, es un disparate. En La Oliva vuelve este modelo de plan general a recuperar toda la zona de Majanillo, desde el Tamboril, la entrada de Bristol, la parte del SAU 8 del Cotillo, aquella urbanización que está descolocada allí en pleito todavía, la zona del castillo y toda la zona hacia el Roque. Eso es un disparate. Pero es que si nos vamos a lo que algunos pretendían cuando estaban en el Cabildo de hacer, nos vamos a la zona del Granillo o Costa Calma, y ya hay tres grandes marinas hacia el interior, con más de 5.000 camas, con villas superlujo. Es decir, alguien se debe dormir poco y se levanta despistado, ¿no? Eso no va a salir, eso no tiene. Ya hay una contestación popular en el norte de firmas, gente recogiendo firmas solo con este borrador. Eso no tiene recorrido prácticamente ninguno hoy en esta Fuerteventura. Hace 30 años es posible que lo tuviera. Hoy en esta Fuerteventura, porque afortunadamente se ha creado esa conciencia. Yo creo que, bueno, algo de culpa hemos tenido nosotros en crear esa conciencia, es decir, no queremos más camas. Si tenemos camas suficientes y no las tenemos llenas, lo que hace falta es adaptar. Y en el modelo turístico, siendo muy simple, oiga, lo que queremos es más calidad y menos cantidad. Y eso lo podemos hacer hoy en Fuerteventura. En el tema energético tenemos claro lo que queremos. Si queremos una apuesta por las energías renovables, lo que no queremos es que se instalen donde digan las empresas, y por eso hemos pedido este plan territorial especial. Y por eso le estamos pidiendo al gobierno de Canarias y al Estado que no se nos puede imponer. Ahora se van a poner parques fotovoltaicos que son impuestos, saltándose cualquier normativa. El PIOS en vigor prohíbe los molinos que están instalados hoy en Fuerteventura. Por tanto, sí que hubo una previsión. Lo que pasa es que se hacen leyes como lo del tendido eléctrico, los tribunales nos dan la razón y ahora llega el gobierno de Canarias, el Partido Socialista, y lo declaran de interés regional. Por tanto, modelo sí tenemos, lo que habrá que conseguir que todos compartan el modelo. Por eso es importante que no nazca de un partido. Por eso siempre hemos querido el Canarias 2030, lo hicimos también con las universidades canarias, dio excelentes resultados. Este lo hemos hecho con las universidades canarias. Bueno, en Fuerteventura creo que es el día 12 o 14, tenemos encuentro con todos los colectivos sociales, porque en el tema social, sociosanitario, de pobreza y demás, creo que hay que marcar políticas importantes, porque vienen momentos complicados y difíciles, no solo es la parte turística.
Pero da la sensación de que no hay modelo. O sea, a pesar de que usted insista que hay modelo, me parece que no hay modelo. De pronto estamos
actualizando.
Me refiero, seguimos padeciendo los mismos problemas de siempre. No parece que vayamos a tener el turismo que teníamos antes. La situación no acompaña. Y de hecho se prevé, según la propia consejera esta pasada semana, una caída de cara al verano, porque se ha ralentizado las reservas con motivo de la situación de Ucrania. Pero en este caso, bueno, estamos volviendo atrás. O sea, lo que antes... ahora se vuelve a plantear, por ejemplo, desde el Cabildo, crear un vertedero también en la zona sur para que no haya tanto tránsito de camiones, cuando en toda España, en todos los lugares, aunque sean 400 kilómetros, se recorre, pero se centraliza y se hace un tratamiento integral de los residuos. Aquí parece que ahora se vuelve, bueno, parece no, el presidente Cabildo ha vuelto a poner de moda otra vez el norte-sur de la isla de Fuerteventura con el diseño comarcal, que no existe en la actualidad ese diseño comarcal.
Lo que se plantea en el sur, que sí es una demanda que está recogido incluso en el PIOS actual y demás, es que el tema de todo lo que son los residuos de demoliciones de viviendas y tal no tenga que llegar hasta la zona norte de la isla. Eso tiene una lógica aplastante. La escombrera, y es cuestión de buscar ese espacio. ¿Por qué? Porque las escombreras hoy ya no son las escombreras de antaño. Las escombreras hoy se recicla casi el 90%. Se demuele un edificio y se saca el árido, se saca el hierro, se saca pues los materiales contaminantes que pueda tener, y eso tiene sentido porque quitas carga pesada, camiones, vehículos pesados de nuestras carreteras, abaratas precios al consumidor, al usuario que vaya a mejorar su casa y demás, y bueno, no colapsamos una sola. Yo creo que en una isla larga eso siempre ha sido un objetivo. Es verdad que a medida que la población crece, pues tiene más prioridad. Es como lo del hospital, hay que ir a un hospital del sur. Eso siempre ha estado diseñado, pero es verdad que a medida que crece la población y las demandas y las especialidades, urge un poco más. Yo, modelo es el que hemos tenido, y yo creo que no nos ha ido mal el modelo que hemos tenido. Hemos salido de una isla cenicienta, pobre, a una isla que ha generado empleo y que hoy convivimos aquí más de 112 nacionalidades. Yo creo que eso es un síntoma, no de éxito, entre comillas, sino, bueno, pues de un modelo que nos sacó de la pobreza. Lo que ahora tenemos, ¿vamos a dejar de vivir del turismo? No, mire, la consejera de turismo cada día dice una cosa. El otro día decía que íbamos a tener 15 millones de turistas en poco tiempo. Le salió Podemos, que no es necesario 15 millones, porque ellos han estado siempre en contra de llegar a 15 millones de turistas. Igual tampoco hacen falta 15 millones de turistas, pero claro, hace falta que venga un turista con un mayor nivel de gasto en territorio. Eso estamos ahora en estos momentos para eso. Con la coyuntura que está llegando, creemos que no. Por tanto, el modelo turístico tiene que ser crecer en calidad y no en cantidad. Y ahí es donde hay que seguir apuntando, en los planes generales y en el PIOF. No caben más planes parciales.
Sí, porque a lo mejor que no viene solo, que encima viene Putin también, arma en Ucrania. Pero mira, con turismo ruso que tenemos nosotros también, que tampoco viene.
No es mucho el que tenemos, pero es verdad que hay, sobre todo en Tenerife.
Pero que es que todos los días surge un imponderable nuevo que... Que arrasan con todas las previsiones, ¿no?
José, yo...
No, bueno, nada. Muchas gracias por a Mario Cabrera por estar aquí con nosotros, y básicamente que tenga suerte, porque su suerte es la nuestra.
Muy bien, pues, don Mario Cabrera, gracias por acompañarnos y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Gracias a ustedes, buen día.
Les dejamos ahora ya con el agradecimiento de los gritos a José Yu Armas en este espacio de análisis. Les dejamos ahora ya de la mano de Marusa Hernández con Sociedad. Y bueno, precisamente de Ucrania vamos a hablar, y vamos a hablar con un residente ucraniano en la isla de Fuerteventura, que aunque pocos hacían su concentración este fin de semana, y bueno, pues nos hablarán de cuál es la situación. Esta noche había habido bombardeos sobre los ciudadanos que intentaban salir de Ucrania, ya, además de las zonas residenciales. Bueno, y seguiremos ya a lo largo de la mañana con un parlamento, y en este caso será como completemos la programación de Radio Sintonía en el día de hoy. Saludos, Jorge, hasta una nueva ocasión.